Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Los datos que nos han dado hoy muestran que sigue la tendencia a la baja, aunque con un repunte en el número de fallecidos. Son ya más de 18.000 los que han fallecido en España con el coronavirus. Como dice Víctor Lapuente hoy en El País, los hombres somos esa especie que se distingue del resto por buscar el sentido, también por esperar que el sentido nos encuentre a nosotros en una pandemia como esta. Hoy ha habido Consejo de Ministros, es martes, por fin el Gobierno por fin ha atendido la petición para el aplazamiento de las liquidaciones del IRPF y del IVA, todas aquellas pequeñas empresas y autónomos que facturen menos de 600.000 euros al año. Se les amplía un mes el plazo hasta el 20 de mayo. Como dice nuestro jefe de economía, Joaquín Vimanos, claro, esta decisión llega tarde. ¿Por qué? Porque el plazo termina el 20 de abril, estamos a 14 de abril. Claro, esas empresas han ido preparando esa liquidación, que además tiene que entregarse en unos días y va a ser publicada en el BOE pues dentro de unas horas. No le ha dado tiempo a esas pequeñas empresas y esos autónomos a cambiar sus planes. El dirigente de los autónomos, Amor, de ATA, ha dicho que habría que haberlo aplazado hasta julio. Se lo han estado pidiendo al gobierno desde hace semanas. Se entiende que no lleguen a tiempo con las mascarillas porque no hay dónde comprarlas. Se entiende muchas cosas, pero no se entiende que una decisión como esta hayan tardado tanto en tomarla. Como siempre, improvisación. Hoy quería Iglesias que se aprobase el mínimo vital, una renta mínima. El asunto de la renta mínima es un asunto complejo, necesario en este momento, porque hay gente que no tiene para comer, hay gente que tiene dificultades para hacer los pagos. En este momento ya hay personas con dificultad para llegar a final de mes que están recibiendo prestaciones similares de las comunidades autónomas. Hay que conjugar ese ingreso mínimo vital con lo que están dando las comunidades autónomas, que llega hasta 700.000 personas. Pero Iglesias tenía mucha prisa, porque Iglesias está convirtiendo la crisis del coronavirus en una ocasión de propaganda, y ya anunció la semana pasada que había hablado con los empresarios, que no era cierto, de que el mínimo vital como un puente se iba a aprobar muy pronto. Lo filtró su vicepresidencia segunda. El ministro Escrivá, que es el ministro de la Seguridad Social, que tiene bastante más cabeza que Iglesias en estos asuntos y que lleva mucho tiempo estudiando lo del ingreso mínimo vital, pues ha frenado el asunto. Sánchez le ha hecho caso a Escrivá y Escrivá ha dejado claro que el ingreso mínimo vital puente de Iglesias no va a salir adelante y que se aprobará en su momento la renta mínima, pero pensándolo bien y sin improvisaciones y sin dedicarse a utilizar esto para hacer propaganda. Lo ha dicho esta mañana, que hay voluntad de hacerlo, pero ordenadamente.
El foco debe ser que desde el gobierno hay una voluntad absolutamente decidida de proteger las rentas durante el tiempo que dure la pandemia y los efectos asociados a la pandemia de paralización
pues
de actividad.
Sí, habrá ingreso mínimo vital, pero no el de Iglesias, no el puente, dice Escrivá, que llegará hasta 1 millón de hogares. Por cierto, que Escrivá ha asegurado que el problema de los ERTE se va a solucionar. ¿Cuál es el problema de los ERTE? Pues que se han pedido muchos, que no hay agilidad para tramitarlos y que es probable que haya dificultades para que algunos de los trabajadores que están en ERTE, es decir, que están en un paro temporal, pues se retrasen en sus cobros de esa prestación. Más agilidad tiene que tener el gobierno para tomar medidas sobre impuestos, para gestionar bien los ERTE, porque ¿para qué sirve que flexibilices normativamente el ERTE si luego no tienes capacidad de gestión? En cualquier caso, lo que demuestra el Consejo de Ministros hoy es que en el gobierno hay una división palmaria, que Iglesias se dedica a hacer su campaña política, a lo hemos denunciado aquí ya varias veces y seguiremos denunciándolo, aprovechar la crisis del COVID para ampliar su espacio político, para ampliar su poder. Le ha parado los pies Sánchez, le ha parado los pies Escrivá, pero claro, es que tener un gobierno con torpeza en la gestión y encima dividido es lo que no necesitamos en este momento. Y a todo esto se añade, digo, en esa actitud de propaganda, un tuit que hoy Iglesias ha publicado. Hoy es 14 de abril, o se conmemora la proclamación de la Segunda República, y hoy Iglesias, como no tenemos otra cosa de la que ocuparnos, como un vicepresidente del gobierno no tiene otra cosa que hacer, ha publicado un tuit diciendo que es el aniversario de la República y que recuerda a aquellos que se identifican con la República como igualdad ante la ley. O sea, Iglesias ha defendido una república donde todo el mundo sea igual ante la ley. Pero vamos a ver, la monarquía parlamentaria no supone que todos seamos iguales ante la ley. ¿Pero qué hace un vicepresidente del gobierno yendo contra la Constitución, criticando al rey porque lo ha hecho, porque lleve uniforme? O sea, en otro país, esta persona no podía estar, no puede estar en el gobierno. O sea, el problema de Sánchez es que hace tiempo que tendría que haber roto la relación con Iglesias y buscado el pacto con el PP y con los constitucionalistas. Pero tener dentro del gobierno a alguien que dice que república es igualdad ante la ley, como si la monarquía parlamentaria no lo fuera, y que critica al jefe del Estado, es incongruente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Pedro Sánchez aún no ha contactado con ningún líder de la oposición, aunque asegura que el jueves comenzará a reunirse con ellos para llegar a un pacto. Ricardo Rodríguez.
Sí, Pedro Sánchez ha convocado a Pablo Casado para este jueves sin descolgar el teléfono de antemano y le exige que arrime el hombro para avanzar en su pretensión de unos pactos de la Moncloa. María Jesús Montero ha reconocido estar informando al líder del PP vía la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Su gabinete se pondrán en contacto para plantear justamente en qué momento, a qué hora es conveniente y de lesión de ambos celebrar esta entrevista.
Las fuerzas políticas serán llamadas por el presidente a encuentros bilaterales por orden de mayor a menor y se sucederán también el viernes. La portavoz ha fijado una única línea roja previa a los contactos. Pablo Iglesias y Unidas Podemos seguirán formando parte del gobierno.
Y al gobierno no le ha sorprendido las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que ha pronosticado una bajada del 8% del Producto Interior Bruto en 2020 y que el paro llegará al 20%. De momento, el Ejecutivo no se atreve a hacer sus propios pronósticos. Joaquín Bizmanos.
Montero reconoce que las estimaciones del Fondo Monetario Internacional no son buenas, pero cree que es prematuro establecer previsiones porque no se sabe todavía, dice, la profundidad de esta crisis económica. El gobierno no se atreve de momento a poner cifras, se muestra prudente.
Es prematuro, solamente hay que tener estas aproximaciones como de las primeras que se alumbran, pero todavía es pronto y tendremos que ser cautos a la hora de hacer ningún tipo de estimación por parte del gobierno.
Sí que espera que la recuperación económica sea rápida en V. Sobre el ingreso mínimo vital, Montero ha dejado claro que se aprobará en pocos meses. Es una medida, se insiste, que no se puede improvisar. En cuanto a la moratoria fiscal, la aprobada tendrá un impacto de algo más de 3.500 millones de euros para pymes y autónomos.
Y el juzgado de violencia sobre la mujer de Valladolid ha dejado en libertad a la pareja de la mujer muerta ayer tras precipitarse al vacío desde una ventana de la vivienda en el barrio de Pajarillos. COPE Valladolid, Laura Ríos.
El hombre intentó sujetar a la mujer para evitar que se arrojara por la ventana en la madrugada del pasado lunes. Así se desprende del atestado policial y de las declaraciones del detenido y de los testigos. En su auto, el magistrado señala que comparte los argumentos expuestos por el Ministerio Público, que no solicitó ninguna medida cautelar, al considerar que en el momento actual de la investigación no existe indicio alguno para imputar alguna conducta delictiva al detenido.
Y en los deportes te cuento que las elecciones a la presidencia del fútbol español tendrán que ser antes de final de año, Luis Munilla.
Sí, las del fútbol y las de todos los deportes en España. Año olímpico es habitualmente año de elecciones en las federaciones, pero aunque los Juegos se trasladen a 2021, el Consejo Superior de Deportes ha marcado hoy la directriz de que todas las elecciones sean este año, incluido el duelo Luis Rubiales-Iker Casillas, Juan Antonio Alcalá.
El Consejo Superior de Deportes, en efecto, Munilla, se ha reunido con un total de 65 federaciones deportivas y aunque alguna federación en concreto ha preguntado
preguntado si podría retrasar las elecciones hasta el año 2021, la respuesta de Irene Lozano, la respuesta del Gobierno, ha sido que no, terminantemente que no. Con lo cual, las elecciones tienen que ser todas en el año 2020 y así será, por ejemplo, en el fútbol. La cadena COPE viene informando que 7 federaciones territoriales van a apoyar a Iker Casillas y van a abandonar al actual presidente Rubiales. Fuentes de la candidatura de Iker Casillas creen que trabajando bien, en silencio y paso a paso como hasta ahora, es factible que Iker sea el presidente y que el filtrador Rubiales abandone la presidencia de la federación.
Sigue además precisamente la polémica por esos audios que filtró la federación a los medios sobre las reuniones con Liga y con AFE. La Liga va a demandar a Luis Rubiales, ya lo dijo ayer, pero hoy desde la federación su responsable jurídico Pedro González asegura que los audios no están manipulados ni sesgados y que dejan al descubierto lo que Liga y AFE querían ocultar. En todo caso, recordamos que Rubiales envió a la cadena COPE un audio de la primera reunión asegurando que era de la última.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. 16 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Cielo nublado. Se espera lluvia. Esta tarde hay aviso amarillo. En la región madrileña se pueden llegar a recoger 15 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la comunidad. En las carreteras todo va fluido. En las entradas y salidas de la capital, la DGT nos recuerda solo desplazamientos justificados. Y la Audiencia Provincial ha condenado a 8 años de prisión a la mujer que asesinó de 9 puñaladas a su hija recién nacida en febrero de 2018 en Alcalá. La audiencia ordena también que la mujer de 20 años reciba tratamiento para la depresión que padece. Su situación psiquiátrica la ha eximido parcialmente de responsabilidad criminal, por lo que se le rebaja la pena, que va de 15 a 25 años en el delito de asesinato a 8 años de cárcel, tiempo máximo que debe cumplir. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Lo que te voy a contar es la historia de un abrazo de oso. No es el primero que Abilio y su familia se dan, pero sí el primero tras 30 días. El primero tras recibir la llamada de su médico y escuchar que por fin podía salir de la habitación y besar y abrazar a su mujer y a sus tres hijos.
Bueno, fue un reencuentro muy deseado, muy esperado. La salida y cuando nos encontramos ya fuera de la habitación, me encontraba fuera de la habitación, mucha alegría. Y sobre todo lo que más me llenó de alegría fue que nos sentamos a desayunar. Fue un desayuno muy especial el que me prepararon. Y el contarme cosas de lo que había pasado en estos días, que bueno, te vas enterando de cosas, pero hay cosas que a lo mejor no vives al 100%. Y cómo lo contaban con esa alegría y esa emoción y cómo te decían, mira papá, cómo ha sido esto y lo otro. La verdad es que me llenaba de una alegría inmensa.
Han sido 30 días desde que Abilio ingresó en el hospital por coronavirus. Fue el 16 de marzo. Fuera quedaban Isabel, su mujer, su hija mayor María, que tiene 20 años, la segunda Irene, que tiene 17, y el pequeño Luis, que tiene 13. Abilio no pasó por la UCI, afortunadamente. Él pasó 12 días en planta en una habitación compartida, recibiendo retrovirales contra el coronavirus, y cuando estuvo mejor, ya lo mandaron a casa. Fue un alta hospitalaria, pero no médica. Se iba a su habitación sin tener contacto con su familia hasta ahora. Por fin llegó el primer abrazo, con emoción y con algo de prudencia.
Bueno, la verdad es que ha habido un poco de todo, ¿no? Alguno de mis hijos todavía un poquito receloso, ¿no? Por el hecho de que pudiera contagiar. Alguno ha sido un poquito más valiente y sí que ha venido al achuchón, al abrazo de oso. Ha habido un poquito todavía de ese temor, ¿no? Ese temor de que se pudieran contagiar de eso.
Porque para ti, Abilio, ¿qué ha sido lo más duro?
Bueno, sin duda el aislamiento es la parte más dura. Ya no solo por el contacto físico, ¿no? El poder tener un abrazo, el estrechar la mano, sino simplemente la presencia física de alguien a tu lado, ¿no? Con quien puedas hablar, con quien puedas reírte, que es lo que más cuesta arriba se me ha hecho en todo el tiempo que he estado aislado.
Y Abilio me contaba también que siempre ha valorado mucho esos abrazos, pero que quizá ahora el significado es diferente. En el momento de darlo, uno es consciente de lo que significa para él y para su familia. Es la historia del primer abrazo de oso tras superar el coronavirus. Y afortunadamente vendrán más abrazos mientras se sigue estudiando este virus que nos ha cambiado la vida de repente. De lo poco que sabemos del coronavirus, de esta enfermedad del COVID-19, es que no afecta por igual a todo el mundo. El virus no se comporta igual en niños, que reaccionan de forma diferente a la población más mayor, y además, cuando tienen algún síntoma, presentan cuadros mucho más leves. Y fíjate, ocurre lo mismo con las mujeres embarazadas. Por eso, el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona ha decidido investigar por qué la pandemia del COVID-19, que hoy nos deja más de 172.500 personas contagiadas en España, estos son los datos oficiales, ¿por qué afecta de forma diferente a la población infantil y a las embarazadas? Su objetivo es descubrir qué factores los protegen y obtener datos que ayuden a combatir la enfermedad. Juanjo García es jefe de pediatría del Hospital Sant Joan de Déu. Buenas tardes, Juanjo.
Buenas tardes.
Porque, ¿cuál es la incidencia real del coronavirus en los menores y mujeres embarazadas en vuestra unidad pediátrica?
La incidencia nuestra es bajísima. Nosotros en el hospital, siguiendo un poco las indicaciones de las autoridades sanitarias, solo hacemos la prueba a aquellos niños o niñas que tienen criterios de ingreso. Pues bien, desde que ha empezado la epidemia hasta el momento actual hemos hecho más de 400 pruebas de PCR en urgencias a niños con sospecha de enfermedad por COVID, y tan solo un 5% han sido positivos. Y estos datos son muy parecidos a otros que presentaron los investigadores de Madrid hace apenas una semana, en que tienen un porcentaje de positividad de alrededor del 10-11%. Entonces, verdaderamente es bajo. Claro, la incidencia real la desconocemos, porque para esto tendríamos que hacer estudios a todos los niños con clínica sospechosa, y que muchos de ellos ni siquiera vienen a urgencias.
Aún así, de los que sí se pueden testar, como bien dices, aún así esa incidencia es bajísima, realmente sorprendente. Voy a saludar también a Jorge Alcalde, es divulgador científico de la tarde. Hola, Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Esto se viene observando desde el principio de la pandemia, ¿no? Ya desde que empezó en Wuhan.
Está claro que hay un sesgo a la baja, eso está clarísimo, en el número de contagiados de las personas que van entre los 0 y los 19 años. Los datos que dice el doctor, efectivamente, en la clínica, de casos que ya pues de por sí están filtrados porque es gente que va al hospital con síntomas, pueden ser incluso un poquito superiores a los que algunos estudios en China, ya con más población general, alertan y dicen que puede estar a lo mejor en un 2% de las personas contagiadas totales que tengan esas edades entre 0 y 19 años. Y sigue siendo un misterio, por eso es tan importante que se hagan trabajos como este, sigue siendo un misterio, ¿por qué? ¿Qué es lo que le pasa a esa población que en teoría le hace menos susceptible a ser contagiado de este virus?
Doctor Juanjo García, ¿en qué va a consistir el estudio que van a realizar ustedes en el Sant Joan de Déu?
Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es abordar esta incógnita desde diferentes puntos de vista, ¿no? Lo que vamos a hacer es escoger una población muy determinada. Vamos a escoger aquellos padres o madres que han dado positivo en la prueba de COVID, y vamos a ver qué es lo que ocurre en su entorno familiar. Porque nosotros nos hemos encontrado algún caso en que tanto padre como madre han sido positivos y luego, sin embargo, los hijos nunca se han positivizado para la prueba, ¿no? Entonces, tenemos diferentes hipótesis, ¿no? Y lo que haremos será estudiar el núcleo familiar para ver cuál de estas hipótesis pues puede ser cierta.
¿Cuántas familias pretenden reclutar, si es posible, para este estudio?
Sí, como mínimo queremos reclutar como mínimo 500 núcleos familiares. Para eso hemos puesto en marcha una plataforma que se llama Kids Corona, donde se puede entrar, ¿no? Y si uno cumple pues unas determinadas condiciones, que básicamente pues es haber sido diagnosticado de COVID y tener hijos menores de 15 años, entonces puede apuntarse para que unas enfermeras de nuestro hospital puedan ir a su domicilio y recoger unas muestras, ¿no?, que consisten básicamente en una muestra de nasofaringe, de moco, ¿no?, y una pequeña muestra de sangre. Sí que cabe decir que, claro, nos vamos a limitar a estudiar la zona de Cataluña porque no tenemos posibilidad logística de ampliarlo toda España.
Claro. Sí, usted dice, doctor, que tienen varias hipótesis. Se habla de algunas posibles explicaciones de por qué esta población pues está un poquito más protegida o menos susceptible. Se habla, pues, o bien algo que tenga que ver con el sistema inmunitario de los más pequeños o más jóvenes, de su grado de madurez, sí, del sistema inmunitario, o incluso de la microbiota, de los microorganismos que tienen en su aparato respiratorio. Yo no sé si ustedes manejan algunas de estas hipótesis o hay alguna otra alternativa encima de la mesa.
Bueno, sí, nosotros pensamos que una de las posibilidades es esta, ¿no? Los recién nacidos nacen sin microbiota. A medida que uno va creciendo, se va colonizando por diferentes bacterias, esto constituye la microbiota de la faringe, y en un primer momento es muy diversa. Y esto se ha visto que, por diversos factores, como la contaminación, la nutrición, etcétera, se va perdiendo. Y es la pérdida de esta riqueza en la biodiversidad de la microbiota la que puede hacer que algunos individuos sean más susceptibles a algunas enfermedades o incluso a algunas infecciones, como se ha demostrado, ¿no? También podrían ser otras cosas. Se habla también que podría ser algún problema de receptor, ¿no? Que, por ejemplo, pues uno de los receptores de coronavirus, pues los niños tuvieran una parte soluble muy importante en el torrente sanguíneo, y entonces esto hiciese que se captara el virus a nivel sanguíneo y que en cambio el virus no pudiera entrar en las células, ¿no? Y esto también los protegería. Y luego, por último, también se habla de lo que ha comentado, ¿no?, que quizás la respuesta inmune sea diferente, de forma que los niños tengan una respuesta muy eficiente para controlar la infección, mientras que los adultos pongan en marcha otros mecanismos inmunológicos que no sean tan eficientes, sino que al revés sean reacciones exageradas del sistema inmune, y que sería lo que haría que se pusieran tan mal después de haber pasado 5 o 7 días de enfermedad. Uh-huh. Que,
doctor,
lo que se conoce es esto, que al principio no se ponen tan malos, ¿no?
Es después. En el caso de las mujeres embarazadas, ¿tienen indicios también de que reaccionan de forma parecida a los niños? ¿Están también más protegidas que el resto de mujeres de su edad que no están embarazadas? ¿Esto lo han constatado o no?
No hay estudios tan amplios como para poder afirmarlo. Da la sensación que como mínimo no son una población de riesgo, como sí lo pueden ser para otras enfermedades como la gripe, por ejemplo. La gripe sí que está muy demostrado que las embarazadas son una población de riesgo. Parece que se comportan de forma exactamente igual con el coronavirus a las otras mujeres que no están embarazadas.
Esto es muy importante porque, evidentemente, doctor, habrá muchas personas, muchas mujeres embarazadas que estén escuchando, y una de las principales preocupaciones es, primero, si tienen más riesgo ellas que una mujer no embarazada, nos ha dicho que no. Segundo, si tienen más riesgos sus futuros hijos e hijas de recibir el virus, ser contagiados, si ellas son contagiadas. También hay cierta ciencia al respecto reciente, ¿no?
Lo que se sabe es que por vía transplacentaria, es decir, en el embarazo, no se parece que no se transmite al feto, esto está claro, y sí que hay contagios descritos al recién nacido, por contacto íntimo con el recién nacido, hablar del pecho, por ejemplo, etcétera. Pero lo que se ha visto es que estos niños pasan la enfermedad de forma muy banal también. No hay descritos casos graves, ¿no? Nosotros hemos tenido algún par o tres recién nacidos contagiados de sus madres, pero que han pasado la enfermedad o con un cuadro leve de fiebre simplemente o incluso de forma sintomática.
Bueno, entiendo que todavía están en la fase del reclutamiento, ¿no?, de las familias que necesitan para realmente poner en marcha el estudio, así que todavía tenemos tiempo por delante, doctor. Pero claro, las conclusiones serían importantísimas, no solo para conocer más a fondo el virus, sino que a lo mejor los niños nos pueden dar la clave para un futuro tratamiento o una vacuna, no sé, podría ser.
Precisamente eso es lo que buscamos, ¿no? Pensamos que quizás los niños sean la clave, si llegamos a entender cómo se comporta este virus en los niños, podamos extraer alguna solución que pueda ser útil a los adultos, ¿no?, que es donde verdaderamente pues el virus causa mortalidad importante.
Juanjo García, jefe de pediatría del Hospital San Joan de Déu de Barcelona. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias y quiero aprovechar también para dar todas, bueno, agradecer a todas las familias que ya se han apuntado a la plataforma, pues haberlo hecho ya. Muchas gracias a todas.
Muchas gracias, Jorge. Como vemos, se sigue investigando por todas partes, se sigue estudiando el virus de todas las maneras posibles, un virus que, como decimos, y tú dices mucho la palabra, sigue siendo muy misterioso.
Es muy misterioso, se expresa de manera diferente en diferentes personas, en diferentes tipos de edad. No todas las sintomatologías son iguales. Hemos visto cómo la población joven no se ve tan afectada como la más mayor. Y se sigue investigando, claro que sí. En este momento, prácticamente toda la ciencia dedicada a la salud que se hace en el mundo tiene algo que ver con el coronavirus. Eso tiene un efecto secundario y es que se han dilatado, se han dejado de investigar otras cosas, lo sabemos, pero está toda la comunidad científica pendiente de conocer mejor este virus.
Bueno, pues ahí seguiremos, desde luego, todos en lo mismo, ¿no? En contarlo, por lo menos nosotros, en los logros que se vayan consiguiendo, todo lo que se está haciendo, porque es importante para todos y cada uno de nosotros. Oye, Jorge, por cierto, en este confinamiento en el que vivimos, ¿tú has hecho algo que no habías hecho nunca antes?
Bueno, yo creo que nunca había estado ni siquiera 2 días seguidos sin salir de casa, por ejemplo. Bueno. Eso es algo que me parece que nunca me había pasado.
Eso no te había pasado nunca, tú eres de los que estaba más fuera que dentro, entonces.
Yo dentro de casa más de un día ya me ponía nervioso. Fíjate. Y además se notaba a mi alrededor. Y luego también, como tanta gente ha hecho, y así hasta en las estanterías de harina vacías, me he empezado a dedicar a la repostería.
No será verdad.
Con resultados bastante mejorables, todo hay que decirlo. Pero
¿has
bueno,
visto el vídeo que ha colgado Rafa Nadal, ¿no? Intentando hacer un bizcocho, utilizando la batidora al revés, ¿no? Y diciendo que está desbordado. Pues mira, lo hemos cogido de percha para preguntarle a los oyentes qué están haciendo nuevo en esta cuarentena que nunca habían hecho. Rosa, ¿qué dicen?
Pues mire, hay mucha gente que ha hecho por primera vez la compra en el súper a través de Internet.
Pues yo nunca había hecho dos cosas. Una, hacer una compra en unos grandes almacenes de supermercado por internet. Lo conseguí después de 20 y tantos días. Y la otra a través del teléfono. Y la verdad, también grandes almacenes. Y la verdad, bueno, encantadora la señorita que me atendió. Y que desde aquí quiero mandarles a todas las que están trabajando en supermercados, les mando 1 millón de besos. Y gracias.
Gracias a ti también, querida oyente. Y la cantidad de abuelos que están haciendo videollamadas por primera vez es impresionante. Bueno, ¿cuál es esa cosa que te has puesto a hacer por primera vez en esta cuarentena? Nos lo cuentas con notas de voz al 607-150602. Gracias, Jorge. Gracias, Rosa. Hasta luego.
Un saludo.
Hola.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Vamos a hacer una distribución de este tipo de mascarillas.
A la vista de todas estas improvisaciones, lo que cunde es la sospecha de que estamos confinados porque es que en realidad el gobierno no sabe cómo sacarnos de casa. ¿Qué hace falta para salir de manera segura? Test masivos.
Nos exige que nos unamos todos frente a ese enemigo común.
Hay una cuestión muy llamativa, la utilización del lenguaje bélico. Él necesita que esto sea una guerra. Primero para buscar un enemigo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Queda mucho, queda mucho, queda mucho.
Aunque parezca que esto no acaba, estamos un día más cerca de que termine. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. No lo olvides, queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora, una compañía Bankinter.
Porque no hay paredes que nos detengan, porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos, esto no tiene que parar. Mercadona, junto a más de 2.000 empresas de la cadena agroalimentaria eficiente y abierta a todos aquellos que se quieran sumar, impulsa la campaña con el hashtag, esto no tiene que parar, para reconocer a todos los trabajadores y empresarios que desde sus fábricas, oficinas o casas están trabajando para que la rueda de la economía de este país no pare. Súmate en estonotienequeparar.com.
Me cambié a la Mutua porque me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego volví a llamar y un agente me atendió teletrabajando. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, Pilar, se cumple un mes desde la declaración del estado de alarma y España supera los 18.000 muertos.
Sí, Fernando, hoy tenemos que lamentar la muerte de 567 personas en las últimas 24 horas a causa del coronavirus. Son 50 más que el lunes. Siguen siendo cifras terribles, demasiado altas, aunque el ritmo de los contagios diarios vuelve a bajar. Entre ayer y hoy tenemos 3.045 nuevos positivos. Es el porcentaje más bajo desde el comienzo de la pandemia. La mejor noticia, como siempre, las personas que se han recuperado y que hoy son 2.777 más.
Los test son fundamentales para controlar el coronavirus y desde hoy Sanidad interviene los laboratorios privados. Es la segunda clave, Pilar.
Pues el gobierno quiere saber cuántos test se están haciendo y cuánto se está pagando por ellos. A través de una orden publicada en el BOE, estos centros pasan ahora a estar bajo tutela de las comunidades autónomas. Estas pueden desde hoy regular los precios para evitar abusos. En algunos casos se han llegado a pagar 300 euros por un test. Y atención, porque habrá multas para los laboratorios que no cumplan.
Tercera clave, el Fondo Monetario Internacional pone cifras a la crisis económica por el coronavirus.
Sí, Fernando, y atención porque sus previsiones para España son muy preocupantes. El Fondo Monetario Internacional prevé para nuestro país una caída del 8% del PIB y cree que el paro podría dispararse por encima del 20%. La pandemia está provocando la mayor crisis de la economía en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial.
La cuarta clave, los niños han vuelto hoy a clases virtuales.
Sí, una vuelta al cole muy rara. Los alumnos han regresado hoy al cole, pero lejos todavía de las aulas y de sus compañeros. Este curso atípico continúa, aunque sea desde el confinamiento, y está siendo muy complicado también para los más mayores. Jorge está en segundo de bachillerato.
Acabar el curso de forma virtual supone un gran esfuerzo tanto como para profesores como para los alumnos, ya que es algo atípico y es algo a lo que amoldarse no es nada fácil.
Quinta clave, hoy de nuevo continúa el reparto de mascarillas en el transporte público, pero ¿sabemos cómo tenemos que utilizarlas?
Pues son el objeto más buscado durante estos días y la verdad es que los precios están por las nubes. En cope.es te contamos cómo son, cómo las podemos usar y todos los pasos que debes seguir, porque si no las utilizas bien, pues no sirven para nada.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera te da también en Herrera en COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Como es habitual a estas horas, repasamos las últimas noticias sobre el coronavirus con la ayuda del profesor Estanislao Nistal. Profesor Nistal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Hemos tenido una estadística hoy que muestra 567 personas fallecidas, el repunte sobre las estadísticas de ayer, y nos han dicho también que hay menos número de contagios, el menor número de contagios, al menos contagios oficiales, desde el 20 de marzo. ¿Esta noticia es relevante, profesor Nistal?
Sí, sí, y es muy relevante que estemos muy próximos. Estabais dando el dato de personas diagnosticadas positivas, el dato de personas que se habían curado, y ya están muy cerca un número del otro, lo cual significa que estamos ya eso, bordando el pico, el famoso pico de casos máximos activos en este momento.
¿Por qué es importante saber dónde se producen los contagios, el origen de los contagios? He estado mirando unas estadísticas de Hong Kong que me han llamado mucho la atención, porque a diferencia de lo que nos sucede a nosotros, en Hong Kong saben si, digamos, la persona ha sido infectada por un contacto local, por un contacto internacional, si tenía relaciones con personas de su familia. Esto no lo tenemos nosotros. ¿Sería conveniente tenerlo?
Por supuesto. Lo único que la pregunta es si estamos preparados para hacerlo. Claro. Es muy importante por el hecho de que si tú tienes monitorizada en todo momento las personas que están infectadas y o no, y sabes si encuentras un nuevo caso y logras identificar inmediatamente todas las personas en contacto con ese caso, es muy fácil aislar a todos esos posibles personas que están infectadas y no tienes que aislar a la ciudad entera o al país entero o a la provincia entera. Claro que es importante.
Ya. Y eso no lo podemos hacer porque nosotros no tenemos test para hacerlo.
Hay dos cosas. La primera es, sí, yo creo que bien organizados se podría llegar a una situación en la que cuando baje este pico de casos, de nuevos casos diagnosticados al día, cuando sepamos más o menos que estamos controlando la epidemia y seamos capaces de, por ejemplo, tener uno, dos, tres casos aislados en un pueblo, en una ciudad, esos casos serían fácilmente diagnosticables con las herramientas y la capacidad que tiene el sistema. Si estamos hablando de millones de personas, obviamente no, pero si estamos hablando de miles de personas, por supuesto que sí que tenemos la capacidad. Ese es un tema. El segundo tema es el tema de las libertades, ¿vale? ¿Hasta qué punto nosotros, pues cuando bajamos una aplicación para el niño en el teléfono y no leemos lo que nos pone y lo aceptamos, y a lo mejor no aceptamos pues a lo mejor la geolocalización para saber si estamos en contacto con una persona que haya dado positivo? Entonces eso es algo que la gente lo tiene que asumir o no asumir o permitir o no permitir.
O sea, pero esta podría ser una fórmula, digamos, para ir saliendo del confinamiento, ¿no? Una vez doblado el pico, tener identificados los casos y saber cuál es la procedencia. Y entonces es más fácil que empiecen a dejarnos salir de casa.
Eso es. Esa sería una posible estrategia, sí.
Ya, una cuestión, la última. Sigue habiendo presión, especialmente en Madrid, para que los niños puedan salir de casa. ¿A usted qué le parece desde el punto de vista técnico, científico? Claro, los niños están que se suben por las paredes, pero imagino los niños...
Claro, no solo es eso, sino también pues los niños no solamente se suban las paredes, sino que esto tiene un riesgo también psicológico para sus vidas y los miedos que puedan tener y generar. Hay ciertas cosas que oyes por ahí por la radio de pues los niños es que son unos transmisores. No, a ver, transmisores somos todos somos potencialmente. Lo único que hay que tener en el caso de que se permita salir a los niños, pues evidentemente no es para que se vayan al parque y se junte con otros niños, y no es para que vayan a la plaza del pueblo a andar en bici no va de eso, va de salir a la calle, que den un paseíto, que se desahoguen, que no estén en contacto con otros niños y se vuelan a casa. Eso es un poco lo que hay que ir viendo.
Profesor Nistal, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Fernando.
Y para analizar la situación desde el punto de vista político, saludamos a Fernando Palmero con todo el gusto del mundo. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Encantado de volver a estar con vosotros.
Encantado nosotros de oírte, encantado. Ya nos contarás tu larga experiencia y tu relación con la cloroquina. Y está también con nosotros Miriam Fernández. Buenas tardes, Miriam.
Hola, buenas tardes.
Le he dicho lo de la cloroquina porque Fernando ha estado con ese tratamiento durante unos días. Vamos, si os parece, a analizar el Consejo de Ministros, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, lo último que ha dicho Iglesias. Vamos a ver. El Consejo de Ministros se ha celebrado en un momento en el que el Fondo Monetario Internacional ha dado a conocer sus previsiones económicas. Se espera que este año la economía se desplome un 8% y que el año que viene haya un repunte. Claro, a esto le han preguntado a María Jesús Montero, que en el último minuto, cuando faltaban horas para que las pymes tuvieran que presentar las liquidaciones de los impuestos, domiciliarlas, pues ha aprobado un aplazamiento de esa decisión en un Consejo de Ministros en el que además el ingreso mínimo vital que quería Iglesias no se ha aprobado. Miriam, vamos a ver, ¿qué te ha parecido la decisión tomada por el Gobierno? ¿Qué te ha parecido la lucha de poder entre Iglesias y el resto del gabinete? Miriam.
Bueno, aunque han negado descoordinación, ¿no? Como no pueden hacer de otra forma en una rueda de prensa en Moncloa, yo creo que sí es un toque de atención a Iglesias, ¿no? Porque ha estado vendiendo que el gobierno iba a aprobar este ingreso mínimo puente por el COVID, pero bueno, el sector del PSOE, con el presidente a la cabeza, siempre ha defendido que el ingreso mínimo vital es en lo que se trabajaba, que era algo que se iba a poner a lo largo de la legislatura, y eso llevaba en su programa. Y hoy Montero sí ha sido clara al decir que esto será en pocos meses ha dicho, y que a mí lo que me parece una frase muy significativa, en este tipo de medidas no se puede improvisar. Para mí ese es el toque que lanza a Iglesias, dada la discusión que ha habido en el Consejo de Ministros y sobre todo la forma en la que Iglesias ha querido sacar pecho de todo esto.
Fernando.
Sí. Bueno, la intervención de la ministra portavoz y del ministro de Sanidad, pues en la línea de lo que están... de lo que nos están acostumbrando desde que se decretó el estado de alarma. Por mucho que ellos nieguen que hay divisiones dentro del gobierno, aparte de la división clara y de las diferencias que ha mostrado el ministro Escrivá con la petición de Pablo Iglesias, está también el ridículo que está haciendo Pablo Iglesias, que parece que no asume del todo que está en el gobierno de España. Los tuits que ha puesto hoy negando el Estado de Derecho, la monarquía parlamentaria y el Estado salido de la transición son un cuestionamiento absoluto a nuestro Estado de Derecho. O sea, que se ponga a reivindicar ahora mismo la Segunda República justo en el momento en el que España está viviendo una de sus crisis mayores, vamos, yo creo que dice bastante poco de nuestro vicepresidente segundo y de la confianza que podemos tener en este gobierno, que no ha salido ni siquiera a rectificar o ha obligado a rectificar a Pablo Iglesias.
Pero este tuit, me ha sorprendido tanto, que además ha coincidido con el momento en el que el Consejo de Ministros no aprobaba el ingreso mínimo vital puente, es que me parecía incluso que una posibilidad es que Iglesias con esto estuviera pidiendo la salida del gobierno, porque claro, estar en el gobierno como vicepresidente segundo y cuestionar al rey es una cosa difícilmente compatible, no sé qué os parece a vosotros.
Más aún cuando se va a reunir el ministro Castells el jueves con el rey, previsiblemente, y el lunes la ministra de Trabajo, que son ministros de Unidas Podemos. Pues lo que decíais, que enarbolar hoy la bandera republicana y sobre todo decir que no te gusta un país en el que el jefe del Estado vista de uniforme militar, pues sinceramente a mí desde luego no me parece el día, y creo que es un tuit del líder de Unidas Podemos, que es que resulta que es el vicepresidente segundo de España.
Ya. La ministra Montero ha hecho un llamamiento para arrimar el hombro después de haber dado ya por fin la cita para la reunión, la primera reunión, la reunión de Sánchez con Casado. O sea, los pactos que quieren que sean de la Moncloa bis, que no sé cómo los llamarán al final, van a ser... precedidos de una serie de reuniones, ya veremos si hay pactos o no, la cosa está complicada, ahora me diréis, pero van a ser precedidos de una serie de reuniones que son en realidad no reuniones entre todos, sino de Sánchez con los diferentes líderes políticos. Sabemos que va a ser el jueves la reunión con Casado. ¿En qué condiciones llegamos a esta reunión? ¿Qué os parece?
Bueno, es que el enfado es mayúsculo en Génova ahora mismo, ¿eh? Uh-huh. O sea, hablando con diferentes dirigentes, dicen que las formas son infames porque se han enterado por la rueda de prensa de la Moncloa de esta cita. O sea, no ha habido llamada. Minutos antes estaba haciendo una comparecencia Pablo Casado y decía, es que he hablado con el presidente del gobierno 2 minutos en 24 días. Ha sentado fatal enterarse, cuando estaban esperando esa llamada, de que les ha convocado el jueves a Moncloa sin para una reunión sin haber establecido un contacto previo entre...
O sea, no han hablado y les han convocado a través de la prensa.
Eso es. O sea, le resulta una falta de respeto total, sobre todo ya que se quejaban de que habían estado días cebando con estos pactos de la Moncloa sin saber exactamente el contenido, lanzando ese título, la idea, pero no el contenido, pues ahora mismo denuncian que hay una nula voluntad de pacto por parte del gobierno y aviso a navegantes. Esto dificulta mucho cualquier tipo de colaboración. Para mí ese es el titular que han dejado en fuentes desde Génova tras enterarse de estas formas, desde luego sorprendentes, ¿no?, de citar al líder de la oposición para buscar consenso.
No sé si tenemos conectado a Fernando, que lo oigo chisporrotear. Fernando, ¿estás?
Lo que está haciendo el gobierno... Lo que está haciendo el gobierno una vez más, yo creo, es ganar tiempo. Es ganar tiempo porque el gobierno, Pedro Sánchez en concreto, ha demostrado muchísimas veces que no tiene voluntad alguna de llegar a un pacto de Estado. Todos los partidos constitucionalistas le han dicho que con un gobierno de coalición en el cual está incluido Podemos es muy difícil llegar a un pacto de Estado ni a un pacto por lo menos de respeto de la ley y de la Constitución vigente. Por eso lo que está haciendo es siempre anunciar para dentro de 2 días una posible reunión que va a tener con todos los líderes de la oposición. Yo creo que no existe tal voluntad de pacto y que lo único que hacen a la hora, o sea, cada vez que hablan de unidad y cada vez que hablan de que todos tenemos que estar unidos y que todos los partidos deben colaborar para sacar España adelante de la crisis, yo creo que no existe tal voluntad.
Gracias a los dos por vuestro análisis. Ya te digo, Fernando, encantado de tenerte de nuevo en plena forma analizando la
actualidad. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo
a todos.
Que vaya bien, cuidarse.
Y ya sé que me vas a decir que no es lo mismo, y quizá tengas razón, pero a falta del contacto físico, el virtual está significando mucho, ¿eh?, para mucha, mucha gente. Y tengo dos ejemplos con los que seguramente estarás de acuerdo conmigo. Está siendo importantísimo para que enfermos ingresados y ancianos en residencias puedan, por ejemplo, ver a sus familias o a sus amigos. Y está siendo fundamental también para que los niños puedan seguir las clases y estar en contacto con sus profesores. Por eso te quiero hablar ahora del proyecto Profuturo, impulsado por Fundación Telefónica y la Fundación La Caixa, porque ha donado 5.600 tablets para quienes más lo necesitan en estos momentos. Xavier Bertolín es el director general adjunto de Profuturo. Xavier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, empezando por los niños, claro, por las familias que tienen hijos en edad escolar, que con esta situación de confinamiento en casa están recibiendo las clases de forma online. Pero claro, aquí viene la llamada brecha digital, que afecta también directamente a la educación. No todas las familias tienen acceso a suficientes dispositivos como para que los niños sigan sus clases, ¿no?
Pues es así. En España tenemos más de 8 millones de chicos y chicas estudiando, de los cuales tenemos identificados más o menos a través de las consejerías de educación que el 15% está en una situación de déficit de tecnología, tanto sea a nivel de equipamiento como a nivel de datos. Y eso es algo muy relevante.
Tan relevante que a algunos niños en principio les impide llevar las clases como otros niños, es decir, de su edad. A lo mejor hasta el momento que se fueron los niños de la escuela a casa, pues todos seguían más o menos esa clase, pero quizá en ese momento se produce ahí un problema, ¿no? Y eso es lo que estáis intentando solucionar también vosotros. Creo que habéis empezado ya la entrega de tablets a esas familias.
Sí, de estas 5.600 tablets hemos coordinado con las consejerías de educación y hemos priorizado, por ejemplo, a chicos y chicas que están preparándose para la selectividad de finales de junio al mes de julio, que o bien no tenían dispositivo electrónico o no bien no tenían suficientes datos como uh-huh. para bajarse de la red temario para poder prepararse. Con lo cual, esta ha sido la primera de las actuaciones que hemos realizado, identificar a estos estudiantes para que se puedan preparar de forma inminente a algo tan relevante como es el acceso a la universidad.
O sea, que entiendo que proporcionáis las tablets, pero como tú dices, también es importante tener esos datos y de eso también os estáis ocupando, es decir, que tengan esos datos suficientes como para trabajar luego con esos dispositivos.
Claro, porque muchas veces hoy pensamos que todo el mundo tiene eso, smartphones, puede acceder a cualquier cosa, vemos los adolescentes que es lo primero que tienen, pero hay muchas veces que tienen, bueno, pues con las dificultades económicas que estamos pasando todos, esta posibilidad de no acceder a datos o tener los datos limitados en este momento, poderte descargar cualquier temario de la red, de la nube, pues consume muchísimos datos. Entonces, lo pueden utilizar para sus redes sociales, pero en cambio no tienen para poder bajarse temario para poder estudiar, con lo cual hemos hecho el esfuerzo tanto a nivel de tablets como a nivel de, hablabas estas de más de 10.000 y más de 20.000 tarjetas SIM uh-huh. con datos a través de la compañía de Movistar.
Esto en cuanto a las familias, en cuanto a los niños en edad escolar o los jóvenes, pero ¿y en los hospitales y residencias? ¿Qué actuaciones estáis llevando a cabo? ¿Cómo se están repartiendo también estos dispositivos y estos datos?
Pues lo mismo, hemos identificado residencias de personas mayores y situaciones en hospitales donde este momento es importantísimo tener la comunicación con tus familiares, con tus seres queridos. Estamos viendo en las noticias como personas que están falleciendo que no pueden despedirse de sus seres queridos. Entonces, esto no nos lo podemos permitir en una sociedad del siglo XXI. Esto hay que acometerlo y una de las primeras acciones ha sido poder dotar de estos elementos, de esta tecnología para que puedan estar acompañados de sus seres más próximos.
El contacto virtual, que no es lo mismo, pero que desde luego hace mucho y suple muchas carencias en esta época en que no podemos tener ese contacto físico, a eso nos está ayudando este proyecto Profuturo impulsado por la Fundación Telefónica y la Fundación La Caixa. Xavier Bartolín, director general adjunto de Profuturo, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
No te echaré de menos en septiembre. Verano.
Estamos esperando el resultado final del bizcocho que estaba intentando hacer Rafa Nadal ayer. Voy a entrar en su Instagram, Rosa, por si acaso lo... No veo que haya puesto
no.
El resultado del bizcocho. Esto tiene mala pinta. Bueno, vemos en el vídeo que ha colgado en Instagram Rafa Nadal, pues que se pone a intentar hacer un bizcocho y dice, estoy desbordado con el trabajo de casa. Prefiere estar jugando al tenis a máxima tensión en un torneo como el de Monte Carlo, que es el que tendría que estar jugando ahora. Y se pone el tío ahí a batir los huevos con la batidora puesta al revés. O sea, porque es que vamos a ver. Claro, bueno, yo le entiendo.
Le estaba ayudando su madre. Lo que pasa
sí,
es que en un momento
la dejó solo.
Exactamente. Se ha ido y lo ha dejado solo, sí.
Bueno, esto que le pasa a Nadal le está pasando a mucha gente. ¿Qué estás haciendo por primera vez en esta cuarentena? Es lo que le preguntamos a los oyentes, Rosa.
Pues mira, leo por aquí un curso online de relaciones públicas, no está mal aprovechar el tiempo. Otro está aprendiendo mecanografía, dice que escribe con dos dedos y está ya cansado y como tiene tiempo, pues está a ver si aprende a escribir en el ordenador con todos los dedos.
¡Anda!
Mira, sí, además es divertido, eso requiere tiempo, haces bien. Y mira, Pilar, este es José Luis de Ciudad Real.
Hola, ¿qué tal? Y deciros que yo soy poco cocinilla, pero sorprendentemente me decidí el sábado a hacer unas torrijas, que en mi vida había hecho torrijas. Y bueno, pues las hice. Pero más sorprendente fue que salieron buenísimas. Eso sí, luego tuve que llamar a los de la UME para que limpiaran la cocina. Un saludo.
Yo soy de este tipo, sí. Yo hago, pero madre mía, cómo se queda la cocina.
Yo también mancho muchísimo. Venga a sacar cacharros y cuando terminas dices, pero la que he liado.
O sea, bueno, pero es que tú haces unos guisos de categoría, Pilar.
Bueno, pero aparte de los guisos de categoría,
qué barbaridad.
De vez en cuando. Pero no, pero que yo soy de las que utiliza mucho cacharro. Hay gente que es muy ordenada con esto. Cacharro que usa, cacharro que limpia y deja en su sitio. Yo no. Yo cuando termino tengo ahí un desastre.
Sí, mío, pues igual. Ahí bueno, va. Pues unos intentando hacer torrijas por primera vez y otros han llevado las profesiones al salón de casa.
Pues nosotros lo que hemos hecho por primera vez es que viendo que mi cofradía de mi pueblo natal, de Palenciana, del Nazareno, estaba tan triste porque el Jueves Santo el Nazareno no salía, pues yo que salgo de capataz con mi padre, pues desde Plasencia, que es donde yo vivo, le hemos dado la salida del Jueves Santo a su procesión desde el salón de mi casa. Os mando un vídeo para que lo veáis,
por favor.
Sí, y en el vídeo
el vídeo.
La campana ha sido un jarrón de cristal y la maza del mortero. Y nos ha mandado toda la recreación que hicieron en casa, ella dando el paso y luego pues enfocaban a la
qué
tele
bonito.
Y ahí estaba la procesión, supongo que de otros
bueno,
años.
Bueno, es que la
claro.
gente le ha echado muchísima imaginación a lo de las sí. procesiones de Semana Santa. Y bueno, que si la oyente nos da permiso, lo colgamos también nosotros, ¿no? En @latardecope, si ella quiere. Bueno,
es
¿y qué
artista.
Más?
Y mira, pues nos hemos puesto todas las pilas con esto de las videollamadas, lo comentabas tú antes, Pilar. Esto es lo que nos cuenta, por ejemplo, Cristian de Barcelona, mira.
Pues lo que nos ha tocado a nuestra parroquia hacer, y seguramente a muchas parroquias de España, es seguir en contacto con los jóvenes. Llevo yo un grupo de chavales para prepararse la confirmación y empezamos a hacerlo de forma online con un programa que yo nunca en mi vida me hubiera imaginado que hubiera usado, el Zoom, a pesar de que ahora dicen que tiene muchos problemas de privacidad, pero ahí estamos haciendo horas y horas de formación online, de encuentros online, también los catequistas mismos nos reunimos para ver cómo va todo, en fin, soy joven, pero en la vida me hubiera imaginado que hubiéramos hecho parroquia a través de internet. Saludos.
Estamos aprendiendo muchas cosas, es verdad. Bueno, hasta un punto, porque yo reconozco que ya llevo 3 aplicaciones diferentes de estas de conexión, de videollamadas. Oye, ninguna me funciona bien del todo. Ya no sé si soy yo, que soy una torpe, pero de campeonato o qué. La gente lo veo que tiene ahí, cuelga imágenes, ¿no? De fotos que se hace con 30 personas en red. Y yo digo, pero si yo no soy capaz de hacer eso.
Un desastre,
bueno, en fin,
igual.
Todavía me queda mucho por aprender.
Y luego, Pilar, la cantidad de horas que estamos echando esto de hablar, ¿eh? Por teléfono, que nunca habíamos hablado tanto con la gente. Yo creo que en esto de los WhatsApp no hablábamos antes.
Y ahora tienes, sí, ¿verdad?
Buah, te puedes tirar una hora como no tienes otra cosa mejor que hacer. Claro, vas echando ahí el día. Y bueno, hay gente que esta cuarentena está tocando mucho, por ejemplo, la armónica.
Hola, saludos para todos de parte del Tito Paco. Quisiera dedicaros una melodía para mis sobrinos y sobrinas, para mi sobrina Carmen, que lo está pasando un poquillo regular. Va por ti, Carmen.
Ahí está la armónica de este oyente. Bueno, a la música, si es verdad, querido
venga,
oyente...
Un saludo para todos.
Que le estamos dedicando mucho tiempo,
sí,
porque ¿quién
sí.
nos saca el altavoz a las 8 de la tarde para aplaudir, por ejemplo, con música, ¿no? Y cada día toca una canción, sobre todo el Resistiré, pero ya también vas variando, ¿no? Y dices, bueno, pues ahora pongo esta, tal. A la música le estamos dedicando mucho tiempo, es cierto, a tocar
¿sí?
música también. Hay gente que está desempolvando, por ejemplo, lo contábamos el otro día, esa guitarra que hacía 1000 años que no tocaba y la vuelve
sí.
a tocar. Eso
sí.
está muy bien.
La música, Pilar, y también a la cocina, porque le estamos echando horas, por ejemplo, ahora que tenemos tiempo, esta oyente ha hecho unas croquetas de pescado estupendas, mira.
Pues yo lo primero que he hecho en mi vida, croquetas de pescado. Tengo que reconocer que las croquetas y la tortilla de patata siempre las hace mi marido porque tiene muchísima paciencia y le sale bien, no lo siguiente. Yo soy muy nerviosa y no tengo esa paciencia, pero mira, como ahora tengo todo el tiempo del mundo, el otro día probé a hacer croquetas de pescado y me salieron, bueno, no, lo siguiente, mando foto.
Qué bien.
Un saludo.
Tengas,
manda foto,
mando
sí,
foto,
muy rica.
Pues sí, pues la colgamos también. Que nos cuentes qué es lo que has hecho o estás haciendo por primera vez en esta cuarentena en @latardecope, en facebook.com/latardecope y las notas de voz al WhatsApp del programa de la tarde, 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.